En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. En directo, partidazo, cadena COPE con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Isaac Fouto, está Pedrito Martín, está Mansilla, hola Mansi, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Está Arauz leyendo los mensajes, que creo que son miles de mensajes de los oyentes al partidazo en esta noche de cuchillos largos. Arauz.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas. Hacía muchas noches que no veía al oyente culé tan cabreado con su equipo, ¿eh? Y eso que han pasado a octavos y como primeros de grupo.
Nos escuchan oyentes del Barça, ¿eh?
Muchísimos, ¿eh?
Y con criterio.
Y con increíble. Mira, lo primero que te digo es que hemos colgado una encuesta a YouTube y estamos preguntando si debe el Barça plantearse un cambio de entrenador. El 75% de la audiencia piensa que sí.
Solemos colgar encuestas cuando están las cosas calentitas. Claro, eso, digamos que la opinión es un poco...
Sí, pero no lo vamos a colgar en diferido, claro.
Esto es como si te suben los impuestos y tú, ¿está usted a favor de un cambio de presidente? ¡Sí! Hoy sí, claro.
Mira, otro decía, un entrenador que admite que le hagan la convocatoria pierde toda credibilidad y el respeto de sus jugadores y no puede seguir ni un partido más. Lo peor y más preocupante es que el ridículo del Barça no es solo a nivel futbolístico, sino a nivel directivo y organizativo. Está la cosa como para volver a fundar el club desde cero. Bartomeu arruinó al Barça y Laporta vendió las joyas de la abuela. Las palancas fueron pan para hoy y hambre para mañana. Lo del Barça se veía venir desde que el presidente fuerza la salida de Alemán y ficha a un amiguito suyo y de Méndez. Echó a una persona seria del fútbol y fichó a un personaje que dejó a un grupo de jugadores que representaba y se largó a las primeras de cambio. Y otro oyente decía, es vergonzosa la actitud, el juego y la poca intensidad del Barça. Es la primera vez en 40 años que sigo al Barcelona que me obligan a levantarme del sofá. Y quiero que escuchéis a otro oyente que opina sobre la figura de Xavi Hernández.
Yo recuerdo a nuestro presidente, Jan Laporta, decir que perder tendría consecuencias. Estamos perdiendo y más de la cuenta. Mira que me quiero mucho a Xavi Hernández y el ADN y todas esas cosas, todo lo que tú quieras. Pero me sumo a la corriente y es que ya no me apetece sentarme a ver el Barcelona. Ya no disfruto. A veces disfrutaba incluso cuando hasta perdíamos, pero es que ahora ni ganando, ni perdiendo, ni absolutamente nada. Que alguien nos libre, que alguien nos libre ya de esto.
Gracias por escuchar el partidazo. ¿Se acuerdan de lo que hemos escuchado hace unos minutos de Ferran Torres, que dijo después del partido hoy en Amberes que nos quieren destruir, nos quieren destruir? Escuchen a Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, que se ha clasificado para octavos después de la clasificación.
Es el momento de valorar que es una gran clasificación en un grupo el más difícil de la competición, que a muchos les haría mucha ilusión vernos muertos, pero todavía estamos vivitos y coleando.
Les haría ilusión vernos muertos, pero estamos vivitos y coleando.
Más antiguo que la puerta, o sea...
Esto es, está todo el mundo con una paranoia...
Sí, sí, sí. Victimista tremenda.
Tiene que haber una...
Una cosa, puro,
si no tienes un mensaje que cale, lo mejor es decir, el enemigo está fuera. Vamos a unirnos que el enemigo está fuera, sea la prensa, lo que sea.
Dani Gil, bueno, espera un segundo, por favor. Dani Gil está en Alemania, en Dortmund. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese encuentro con Luis Enrique después del partido?
Bueno, pues la verdad es que bastante gracioso, porque le ha dicho al traductor que se sentaba a su lado, que es un chico español, le ha dicho, a ver cómo te las apañas para traducir eso de vivito y coleando. La verdad es que el chico no ha podido hacer la traducción literal, pero ha quedado como un momento simpático de la rueda de prensa.
Se dice en inglés también,
sin
coña.
Sí.
Pero sí, se nota que tenía rencillas pendientes Luis Enrique, como es habitual en él, pero ha dicho que está contento por la clasificación para octavos de final de la Champions. Y bueno, ha dicho que a pesar de que hay equipos mejores en el torneo continental, van a ser mejores. El Paris Saint-Germain dice que a partir del mes de febrero va a ser un equipo mejor. Le han preguntado por qué tiene esa seguridad y ha respondido que se basa en su experiencia y en el trabajo que está llevando a cabo el club desde verano. La verdad es que hoy ha podido podido quedar eliminado de la Champions, por momentos ha estado fuera de la máxima competición continental, pero no lo hubiera merecido, Juanma, porque ha hecho un gran partido, uno de los mejores partidos del Paris Saint-Germain desde que llegó Luis Enrique. Ha tenido muchas oportunidades y muy claras. Al final le ha valido el empate porque el Newcastle no ha hecho los deberes en St. James's Park, ha perdido contra el Milan, y comentaba Luis Enrique al final de la rueda de prensa que en el minuto 85, al darse cuenta que el Milan ganaba el partido en Inglaterra, le ha pedido a sus chicos que aflojaran el ritmo, que no arriesgaran porque no había necesidad. Y se ve que Mbappé estaba un poco enfadado, estaba un poco frustrado porque quería ir a por la victoria que les hubiera dado la primera plaza de grupo. Pero, bueno, ha dicho que al final su papel es el de gestionar y tranquilizar al equipo y que en ese momento lo lógico era calmar un poco al equipo porque no podían perder el partido.
Bueno, claro, es que si llega a perder el...
No, si
hubiera pasado el Milan.
Efectivamente. O sea, que es que bajar el ritmo...
A mí, esa es la diferencia entre un ganador y un perdedor.
De todo lo que ha pasado...
Esa es la diferencia, perdona, Paco. Un ganador como Mbappé quiere ganar, porque quiere ser primero del partido. No quiere biscotear, no quiere...
Lama, pero sí, por el hecho de ir a arriesgar, acabas
claro,
cayendo...
Claro, yo estoy de acuerdo en eso.
Por el hecho de arriesgar, acabas perdiendo.
No,
y si
no,
ganas...
no, Lama, lo que yo creo que está diciendo Luis Enrique es decir, no vayamos a lo loco arriba, que está claro, palmando
el Newcastle. Una cosa es no es ir a lo loco arriba y otra es darse besos en los últimos 6 minutos.
No me parece que sea una Marrategui en eso, Luis Enrique.
No, yo no he dicho que sea Marrategui. Yo he dicho que Mbappé estaba cabreado porque el equipo no iba a ganar y Luis Enrique prefería empatar.
Diego la mayor. A mí la noticia del partido es la cara de Mbappé en el pitido final. No era ni feliz por haber pasado, ni enfadado por haber sido segundo, ni aliviado por haberse clasificado ahí en este. Era como si estuviera leyendo el Financial Times. Le daba un careto de que me importa tres.
Mansilla, ¿qué tal Mbappé?
Ha estado bastante bien. Ha hecho un gol que le han anulado. Ha tenido dos o tres ocasiones más que ha fallado. Mbappé también falla. Solo hay que ver los partidos del PSG para verlo, pero es que genera tanto a su alrededor que al final lo que no aprovecha él lo suelen aprovechar sus compañeros. Estabais hablando de Luis Enrique, ha hecho un planteamiento yo creo que ultraofensivo, de hecho por eso ha sufrido atrás, ha concedido bastante atrás, pero es que ha tenido 18 remates.
La segunda parte ha sido del Paris Saint-Germain clarísimamente.
Y la primera.
Sí, o sea, ha habido ocasiones de Kolo Muani, de Kangin Lee, de Ashraf, ha habido ocasiones
Barcola.
De todos los jugadores, de Barcola, de todos que ha tenido un palo Barcola. El partido ha sido un partidazo, me ha parecido apasionante por parte de los dos equipos porque los dos han ido a ganar. Y ha ganado el que más tenía. Bueno, ha pasado el que más tenía con un empate.
Y el Newcastle una decepción, ¿eh?
Es que el Newcastle, Juanma, tiene muchísimas bajas. Entre lo de Tonali con el tema de las apuestas y la cantidad de lesiones que tiene, se le está cayendo el equipo a Eddie Howe. Y parecía que podía aguantar el ritmo del partido con el 1-0, pero al final se han venido abajo. Ha empezado a hacer cambios el entrenador y el Milan, sin mucho la verdad, porque ha tenido dos ocasiones Rafa Leao, que es el mejor del Milan. Ha sido capaz de darle la vuelta. Yo también pensaba que el Newcastle iba a aguantar el partido, pero no ha sido capaz.
Ahora, por porcentajes, lo más probable es que le toque a un español. Sí. El marrón de,
claro.
del segundo bombo.
Claro. Sí.
Le puede tocar 7 y 4 de ellos son españoles.
Por eso.
Sí. Dani, ¿algo más desde Dortmund, desde Alemania?
Nada, que al final los dos equipos que han jugado esta noche aquí en el Signal Iduna Park se van bastante contentos. El Dortmund como primero, el Paris Saint-Germain como segundo, así que faena hecha para los de Luis Enrique.
Un abrazo, Dani, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Lo que nos quedaba por escuchar de Luis Enrique es el alivio que ha sentido cuando ha pitado el árbitro.
Sufrimiento, ese es mi apellido. Forma parte del fútbol y los entrenadores sufrimos todos, incluso los que estamos en equipos grandes y que solemos ganar más partidos de los que pierdes. Sufrimiento, yo creo, sufren más nuestros familiares.
Pero más de la cuenta, ¿no? No ya hoy, sino en los 6 partidos, en toda la fase. ¿Dónde ha estado la clave para que lleguéis al último momento? Cierto es que jugándosla vosotros, dependiendo de vosotros, pero hasta el último minuto casi sufriendo.
¿Has visto el grupo?
Muy duro.
El grupo de la muerte, era el grupo más competido, más disputado. Creo que podríamos haber resuelto la clasificación el partido anterior con el Newcastle. No lo hicimos y hoy aquí ha habido que sufrir.
Voy a cerrar los campos donde todavía están los compañeros de la cadena COPE. Primero en Alemania, donde está Oliveros y Elena. ¿Qué más apuntamos desde allí para cerrar? Elena, Oli.
Que la noche será muy larga aquí en Amberes. Si Oli te contaba que esta mañana se han reunido 2 horas a Laporta, Xavi y Deco, imagínate cómo puede ser esta madrugada en el hotel de concentración del Barça aquí en Bélgica, porque Laporta está indignado, está cabreado con el papel del equipo, con la imagen del Barça esta semana. Ha bajado el vestuario como hace después de cada partido y no ha escondido su enfado el presidente, y que el pase a octavos, que el billete a octavos de la Champions no esconda el papel que ha hecho el equipo en Europa, porque ganó sin merecerlo en Oporto, perdió contra el Shakhtar y hoy ha hecho el ridículo aquí en Amberes.
Y por añadir algo más de lo que ha dicho Xavi Hernández en la rueda de prensa, que estaba serio, abatido, ha durado unos 15-20 minutos aproximadamente, la primera respuesta ha dicho que individualmente ha habido jugadores por debajo de su nivel. No me gusta decirlo nada públicamente, señalarles públicamente, primero se lo diré en el vestuario, pero se han de animar porque se ha generado una tensión innecesaria.
¿No les gustará eso a los jugadores? Que ya os contaba que algunos futbolistas extranjeros dicen que hay medios que protegen demasiado al entrenador, aunque esta noche en Cataluña Radio, que es uno de los medios que señalan como proteccionistas de Xavi Hernández, ya ha habido un periodista importante que ha dicho que Xavi está perdiendo las riendas del equipo.
¿Quién lo ha dicho?
Ricard Torquemada.
¿Y es importante que lo diga?
Es un analista.
Bueno, pregunto con toda la ignorancia.
Porque hay futbolistas que creen que se protegen muchísimo a Xavi en los medios catalanes, pues hoy ya se ha empezado a abrir.
¿Te acuerdas del lunes la tertulia que hicimos aquí? Echaba de menos más crítica en la prensa Barcelona, que no han tratado igual a Xavi que a Koeman o a Valverde. Ha tenido que pasar esto de hoy para que empiecen a...
Yo lo que os diría, sobre todo a los oyentes, es que no crean que estamos criticando con dureza y severidad al Barcelona por haber perdido en Amberes. Ya era primero de grupo prácticamente antes de jugar el partido, y si hubieras perdido este partido con chavales, pues tampoco nadie habría dicho nada. El problema es que analizamos un todo. Y el todo del Barcelona es que viene de un paso muy errático por la Liga, con decepciones muy grandes como la del domingo pasado, con una caída de juego pasmosa, que el equipo, lejos de mejorar, va normalmente de más a menos, y que esto ya no es una cuestión de cuestionarse el tema del entrenador o del rendimiento de los jugadores, que por lo visto encima les molesta que su entrenador sea duro con ellos. Estamos criticando en general que la temporada del Barça está muy lejos de responder a las expectativas. De acuerdo que tienes 4 títulos por jugarte, pero que estamos en diciembre, nada más faltaría.
Que voy a cerrar. Gracias, Oliveros. Gracias, Elena. Digo, cierro el campo, no el Barça. Gracias. Un beso. Hasta luego.
Un beso. Chao, chao.
Luis Mateos, el ingeniero, estaba aquí con nosotros.
Muy bien.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo para él también. 12:22, hora menos en Canarias. Cerramos el Metropolitano. No sé si está por allí Rubén, el hombre, que no le he dado paso.
Y sigo. Buenas noches.
Qué profesional eres, macho, de verdad.
Aquí estoy.
Ahí estás. ¿Dónde estás exactamente?
Pues al lado de Javi, de Antoñito, al lado de la sala de prensa, esperando aquí para cerrar. Nos han dado ya el último timing, nos han dicho que en 10 minutos, y viendo cómo el Atlético de Madrid termina en su grupo sin que le hayan infligido una derrota, 14 puntos, segundo máximo goleador de la Liga de Campeones y con un chute de autoestima porque vuelve a ser un Atlético de Madrid del que peleaba por llegar a semifinales en este nivel.
Dos detalles, Juanma, importantes. Primero, confirmarte la noticia que te acabo de avanzar hace un ratito. Efectivamente, Savic pide el cambio. Me dicen desde dentro por molestias musculares, no parece grave, pero hay que estar pendiente. Y el segundo dato que te doy, el equipo del hasta hace no mucho adalid del antifútbol, del fútbol ultradefensivo, que era Simeone, bueno, pues su equipo queda como segundo máximo goleador de esta fase de grupos.
Si lo vuelvo a decir, Javi, ya sois tres.
No sé si lo había dicho Javi, pero 18...
Te lo acaba de decir Rubén.
18
te juro que le tengo aquí delante, con el gorrito que lleva delante.
No te estaba escuchando.
Pero mucho para viento. Que quede claro, no, pero, repetirlo,
que una 17, cosa, pero, ha sido espectacular.
18 el City y 17 el Atlético de Madrid.
Javi Gómez, ¿tienes datos de los equipos que han marcado en esta fase de grupos de la Champions?
Que quede claro.
Que el City, que normalmente es un equipo defensivo, ha metido 18 goles, y el Atlético de Madrid, que es un adalid del fútbol atacante, ha
metido
uno menos.
Adalid.
Por bueno, cierto, bueno, ha dicho Sarri, que ha seguido muy sincero en rueda de prensa, que en España el nivel es muy alto y que cree que es un efecto casual que los equipos italianos llegaran a rondas tan avanzadas el año pasado.
Oye, una cosa, ¿por qué Sarri no se pone unas gafas progresivas? O sea, que seas capaz de ver de lejos y de cerca.
Igual se marea.
No, las hay buenísimas.
No, pero el problema,
lentillas, lentillas.
No, lentillas yo no digo que a lo mejor tal, pero las gafas estas que sirven para cerca y para lejos.
Es que yo
a Sarri ya no me lo imagino de otra forma que no sea con las gafas aquí así. Entonces,
eso pende la
te dan aire bohemio.
Las gafas en la frente.
Progresivas te marean un poco. cuando vas a andar. Hace
unos años, no te lo imaginabas sin el cigarro en la mano.
Sí, es verdad. Gracias, Javi. Gracias, Rubén y Antonio Ruiz. Un abrazo.
Muy bien.
Otro abrazo. Chao.
Gracias, hasta luego.
Oye, dime. 20 victorias seguidas del Atlético de Madrid en casa.
Sí.
Vale.
Otro.
Están ahí con los goles de la Dalí.
Bueno,
de la
Dalí. Ah, está para allá.
Es que ha igualado su récord de victorias en casa.
¿Has leído?
Yo. Es que llevo muchos días poniendo el ejemplo, pero yo siempre pienso en el presentador del telediario.
Como no me veo.
Que le digan al.
Oye.
Oye.
A Vicente Vallés, tú imagínate. El que hace el Pepe a Vicente Vallés, que está Vicente Vallés dando por otra cosa y dice, ¡oye! ¿Por qué a mí
la
me hacen...?
La hora chanante.
Sí, sí, de verdad. Es que
no te veo. Tengo que dar
ya, pero el de Antena 3 tampoco ve a Vicente Vallés, pero no me imagino. ¡Oye!
Tú. Sí. Sigue adelante.
Cuando entrevistas a Vicente Vallés se lo pregunta. Y ahora es como hay alguien que dice, ¡eh!
Sí. Sí. Bueno. Iba a preguntaros una cosa. Vamos a hablar del Atleti, por supuesto.
Sí,
pero
¿no?
Quería preguntaros, vale. En el primer gol de Lamberes, ¿para vosotros quién tiene más culpa? ¿Iñaki Peña o
Oriol Romeo?
Primero, Oriol Romeo. El estilo, que lo hacen todos, portero saca raso al mediocentro presionado, pero evidentemente, ya que se hace eso siempre, es Oriol Romeu.
Sí,
o sea,
sí.
Él tiene que mirar.
Pero Peña le vende un poco. A mí, Peña le vende un poco, ¿eh?
No,
sí, todo
es una pedrada ahí, tío.
Escucha, para mí el portero la tiene que mandar a Cuenca.
¿Sí? Entonces,
pero como se juega así, tú pues que vienes a recibir presionado, tienes que saber lo que tienes a los costados. Todo el mundo sabe que va a descargar a un lado. Siempre. Lo hacen siempre todos.
Para mí.
Entonces, ayer, por ejemplo, empezó el Madrid en Berlín. Le vino a Modric ese balón y le salió un pepino hacia arriba, fallo de Modric.
Para
hoy,
mí,
fallo de Oriol por no saber lo que tenía a los lados.
Clarísimamente, ¿verdad? Iñaki Peña.
Pero clarísimamente. Yo es que me pongo en el papel de Oriol Romeu.
Claro, es un marrón.
Pero que pedra, es, además, es que además no se la da bien, ¿eh?
No, por eso te digo. Primero porque el portero sabe qué es lo que tiene detrás Oriol Romeu. Mejor que el propio Oriol Romeu. Y dos, porque encima el pase no es bueno. Es fuerte y le va a un lado.
El que tiene mejor perspectiva para dar un patadón ahí es Iñaki Peña.
Pero
yo veo que Oriol viene de cara hacia el balón. Es verdad que es un balón apretado como les dan 40 todos los partidos.
Claro.
Tiene a los dos lados abiertos los laterales. Le da mal y la entrega. Pero bueno, ha sido peor. El error de Oriol Romeu en el segundo gol de...
Bueno, y no te pierdas el error de Koundé y el error de Koundé en el tercero. Madre mía.
Bueno, Koundé lleva un mes...
Ha tenido un par de ellos, ¿eh? Que no han acabado en gol de milagro.
No, ha tenido mucho.
Hoy se ha confirmado...
A Xavi le estamos dando con razón, pero el otro día no sé quién dijo la frase, creo que fue Miguel, que es que hay que apuntarla. Es que hay muchos jugadores que no tienen nivel Barça.
Claro.
Hay muchos
Albelda, jugadores.
Correcto. Hay muchos jugadores que de verdad no pueden jugar en el Barça.
Pero escucha,
pero algunos de ellos.
A ti este Koundé hay muchos malos
que tienen nivel y no están a su nivel.
A ti este Koundé.
Y cuando hay tantos jugadores.
Es que te repito, yo es que voy más. Es que hay algunos que ni dando su mejor nivel tienen nivel Barça.
Vale, pero sí es responsabilidad del entrenador que no haya ningún jugador de la plantilla, salvo dos o tres, que no estén dando su mejor nivel.
Pero Koundé, que es un tío que ha costado 60 millones, es que es cada partido. No errores, son errores groseros.
Pero a mí hoy, no me parece el mismo que el del Sevilla.
No, parece otro futbolista.
Hoy le veo.
Yo te he dicho, Paco, una cosa que no me creéis.
No, ni error.
Se ha puesto mazas, se ha puesto a meter en el gimnasio, ha perdido velocidad.
Ojalá fuera eso, Manolo. Ojalá fuera solo eso.
Bueno, puede influir.
Sería fácil de arreglar.
En un central, como pierda velocidad, y él, miraros cómo está, es... un robot, un armario, se ha amazado en el gimnasio y no se sabe mover.
Siendo verdad todo lo que estáis diciendo, que Oriol Romeu no puede jugar en el Barça, y, por lo visto, ni siquiera partidos como el de hoy, que sin Ter Stegen va a ser un drama y tal, la plantilla, veo muchas críticas, sobre todo desde el partido del Girona, de la plantilla, que no se ha sustituido a Busquets, que está mal construido. Bueno, el día que se cerró el mercado, el 98% de la gente estaba diciendo que qué genios eran Mateo Alemany, que se iba, Deco, que llegaba, Jordi Cruyff, era la mejor plantilla porque porque
lo dijo,
mejor que la
lo
del
dijo
año pasado.
Laporta.
Yo creo que se llegó a comparar con la del Madrid.
Pues sí, lo dijo Laporta.
Entonces, la plantilla del Barça puede ser buena, puede ser mala. Yo estoy de acuerdo que obviamente no es de las mejores de los años recientes, pero no es peor que la del Amberes, no es peor que la del Girona.
No es peor.
O sea, entonces, algo pasa que no es la plantilla.
Sí, de ahí
pero
viene...
ninguno de esos juega con la presión del Barça, ¿eh? Ninguno de esos.
Bueno,
pero jugar como Oriol Romeu en el Girona que... hacer lo que ha hecho hoy en el Barça.
Bueno, ni cobran como los jugadores del Barça.
Bueno, claro.
O sea, claro, es que la presión también va del salario.
Se paga.
El Amberes es el equipo que más goles le ha metido en la liguilla.
Sí, sí.
17 goles.
Tampoco veo muchos clubes que se reúnan con su entrenador dos horas en un día de partido de Champions.
Tampoco. Pero cuando tú tienes una, vamos a decir, eres un potentado y tienes un taller de confianza y tienes seis coches cojonudos y resulta que luego cuando los vas a coger no anda ninguno, tienes que cambiar de taller.
A mí me parece que la plantilla muy bien hecha no está. Medición del ofensivo no hay, porque Oriol no le gusta a nadie. No sé por qué les gustó y lo compraron ahí. Fichan un lateral derecho, lo ponen de izquierdo. Un central juega de lateral. O sea, está mal hecha. El 9, que cada año cobra más, se ha envejecido a lo bestia. Pero, dicho esto, a mí eso me parece que no le va a dar para la Liga. Aunque en la Liga, al final, van a estar ahí los que están siempre. Y en Champions, como ahora empieza la Copa Europa, es que igual te toca el Copenhague, que te toca el Paris Saint-Germain. Yo no le veo para nada serio. Ahora, le toca el Copenhague, pues...
Paco, eso es ponerse la venda. Si tú ves ahora mismo al Barça y te preguntan, ¿tú crees que este Barça puede ser campeón de Champions? No puede decir nadie que puede.
No, por eso digo, para nada serio.
Ahora, que le puede tocar el Copenhague, claro. Sí. Que luego le puede tocar el ganador del Dortmund-Nápoles también.
No sé qué es mejor, porque si te va a eliminar a alguien, como te elimina el Copenhague, ya el barco...
11 y media en Canarias. Gema Santos, mensaje de Fontarel.
Un mensaje muy importante porque ahora ha llegado el momento de cuidarnos. Os traigo para todos, como siempre en el partidazo, la mejor agua de España. Es la más sana, la que mejor nos cuida. Fontarel Cero Sodio, el agua del corazón, como la bautizó nuestro Pepe, llega desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada. Y es un agua única en el mercado, yo te lo recuerdo, porque gracias a la más alta tecnología, Fontarel Cero Sodio elimina el sodio, pero mantiene el resto de minerales. Por eso es la mejor para tu salud, porque bajando el nivel de sodio evitas la hipertensión, consigues mantener una buena presión arterial. Protege tu corazón bebiendo el agua más sana de España. Fontarel Cero Sodio.
12 y 31, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.